Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
De la Sociedad Colombiana de Filosofía, y estamos justamente sumados a este proceso y a este ejercicio de manera interesante, de manera importante. Bueno, continuamos en esta emisión y vamos a darle la bienvenida a quienes hacen parte hoy de nuestra mesa de trabajo. Hoy le doy la bienvenida a Esther Juliana Vargas Arbeláez. Ella es docente y especialista en investigación social de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en filosofía de la Universidad de Antioquia y nos acompaña en la presente emisión. Como siempre, es un placer que nos acompañe el día de hoy. Esther Juliana, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
¿Qué tal, Simón? Buenos días. De nuevo, mil gracias a ti y al Puente por abrirnos este espacio tan importante precisamente para la divulgación de la filosofía, que es el tema que nos convoca, uno de los dos temas que nos convoca hoy. Este espacio es muy importante para nosotros, para abrir las conversaciones que nos convocan siempre alrededor de la filosofía. Muchas gracias.
Así es, por supuesto. Y bueno, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy. También le doy la bienvenida a Leonardo Tobar González. Él es integrante de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Es profesor de la licenciatura en filosofía de Uni Alfonsiana. Bienvenido, Leonardo, una vez más.
Buenos días, Simón. Es un gusto estar de nuevo en el Puente, aquí compartiendo contigo y de nuevo también con Esther Juliana, al igual que con Jefferson y con Karen.
Así es. Bueno, usted ya los anuncia. Voy a pasar a presentarlos precisamente. Le doy la bienvenida a Karen Rodríguez. Ella es estudiante de licenciatura en filosofía de la Universidad
Pedagógica. De la Universidad Pedagógica. Es participante en el curso ALTE, va a participar allí.
Y es autora,
de un texto determinado rechazo de libertad. Esto bastante interesante, ayuda a promulgar el proceso de la filosofía en nuestro país.
Bienvenido, Karen, aquí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante hablar de estos temas que nos conciernen a todos y a todas. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias.
Ya lo anunciaba Leonardo, nos acompaña Jefferson Muñoz Riaño. Él es filósofo, educador popular, director del laboratorio filosófico PEC y del Frente de Educación Comunitaria, el grupo Escuela para el Barrio. Bienvenido, Jefferson. Nos complace mucho que nos acompañe el día de hoy.
Hola, Simón. Hola a todas las personas y a quienes nos puedan estar escuchando en este espacio. Yo muy agradecido por esta invitación y listo un poco pues para conversar. Salud a las personas que se encuentran en el panel. Gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, dentro de este contexto, entonces, les damos la bienvenida para explicarles un poco cómo vamos a proceder el día de hoy. Les doy, o quisiera explicarles, brindarles un poco de contexto frente a cómo procedemos cuando nos acompaña la Sociedad Colombiana de Filosofía. Estamos aquí presentando a nuestros invitados. Quien va a estar moderando este diálogo es Esther Juliana. Esther Juliana va a estar a cargo de la moderación a lo largo de este espacio y luego, más adelante, cuando ya estemos en el tramo final, volveré nuevamente aquí a acompañarlos en escena para recoger algunas ideas también de lo que se haya dialogado y pues también sintetizar un poco algunas apuestas de lo que ha sido este ejercicio el día de hoy. Así que, Esther Juliana, el puente es suyo plenamente. Adelante.
Bueno, pues qué responsabilidad y qué honor que el puente sea mío desde este momento. De nuevo a los tres invitados, muchas gracias. Gracias por atender este llamado. Recordarles que esta es una de tres, bueno, la segunda de 13 sesiones que muy amablemente el puente ha acogido desde la Sociedad Colombiana de Filosofía, particularmente, digamos, celebrando o haciéndole un homenaje a nuestro compañero Leonardo Tovar, quien recientemente recibió su doctorado honoris causa de parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en el marco de esta celebración, la primera sesión que tuvimos fue sobre Kant y la educación, algo así, no me acuerdo con exactitud cuál era el título. Esta segunda sesión es sobre, bueno, precisamente Kant, porque es uno de los autores principales, si no el autor principal o el de cabecera de Leonardo, y que él trabaja ampliamente, y también el otro de los temas que Leonardo ha abordado con mucho interés es el tema del activismo filosófico, y nosotros quisimos vincular al activismo filosófico el asunto de la divulgación de la filosofía. Por eso están también invitados, además de Leonardo, Jefferson, que trabaja en estos temas de divulgación de la filosofía y también de activismo, y Karen, que es estudiante de la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica, con quien estamos desarrollando, con ella y otros dos colegas, Germán Bula y Jonathan, se me escapa el apellido, otro estudiante, estamos desarrollando un proyecto sobre divulgación filosófica, ¿no? Me gustaría empezar por este tema y quizás invitar a abrir el diálogo con Karen y después como quieran ir interviniendo, tanto Jefferson, luego Leonardo, como quieran. Precisamente, Karen, en el marco del proyecto que has estado trabajando, en el que has estado trabajando tan juiciosamente, me gustaría preguntarte qué se está entendiendo por divulgación en filosofía y qué, bueno, a todos, pero digo, empiezo con Karen, pero esta pregunta va para todos. ¿Qué se entiende por divulgación en filosofía y sobre todo cómo se juega esa tensión entre la divulgación y el rigor filosófico, considerando, digamos, esta idea generalizada según la cual la filosofía es como una cosa de expertos, es como una cosa encerrada en una torre de marfil, por decirlo de alguna forma, con lenguajes difíciles, inaccesibles, con temas muy abstractos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa tensión entre, bueno, primero, digamos, ¿qué se puede entender por divulgación? Y luego, ¿cómo se da esa tensión con, pues, entre la divulgación y la naturaleza de la filosofía, o al menos la idea extendida de la filosofía como una cosa muy abstracta? Karen.
Muchas gracias. Bueno, principalmente quiero agradecer a la profesora Esther y al profesor Germán Bula por hacerme parte de este proyecto bien importante en mi carrera, porque he aprendido que realmente es complicado hacer divulgación de filosofía, justamente por lo que habla la profesora Esther respecto a la tensión que se vive con el tema del rigor académico. Lo que se entiende por divulgación y activismo filosófico es poder llegar a más personas, no solo a personas académicas, no solo a personas que están en este gremio de la filosofía y inmersos en el campo filosófico, sino también a personas como, por ejemplo, estudiantes de colegio, personas que no están 100% conectados con esta carrera, con esta institución académica, y de lo que se trata es de poder invitar a la gente a ser parte también de lo que se entiende por filosofía, de invitarlos a reflexionar acerca de distintos temas de la vida cotidiana, que se puedan pensar problemas filosóficos desde las maneras distintas de actuación, de las personas que no están vinculadas estrechamente a este campo de la filosofía. Es problemático, se ha visto problemático el hecho del rigor de la filosofía. ¿Por qué? Porque muchas veces en la divulgación de la filosofía se tiende a perder el rigor filosófico porque se intenta, como se intenta llegar a un público en general, es difícil tocar temas que tengan mucho tecnicismo filosófico debido a que las personas en general no están inmersas en todos estos asuntos filosóficos. Entonces, al momento de querer llegar a todo el público en general, debemos de no perder el rigor de la filosofía, pero sí ser amables con el público, entender que no estamos hablando en esta divulgación de la filosofía, no estamos hablando a un público meramente académico, sino que estamos hablando a una población abierta. Entonces, realmente me parece que debemos de lograr que las personas se conecten con la filosofía de una manera amena, haciéndolos partícipes de la filosofía sin necesidad de perder el rigor académico. Claramente es un reto grandísimo, porque me parece que es algo que se debe trabajar de una manera muy consciente para no perder el sentido de estamos hablándole a un público en general que no ha estudiado todos estos temas de una manera rigurosa como si lo hemos hecho nosotros, pero tampoco debemos dejar de lado el rigor que deberíamos de tener. Entonces, esa es por ahora. Uh-huh.
Listo. Hay un retorno súper fuerte con tu teléfono, pero bueno, ahí lo piloteamos. Jefferson, ¿tú cómo ves esto especialmente desde tu labor como educador popular, ¿no? Es comunitario, no recuerdo cómo es que es como el título concreto, pero desde tu perspectiva es, ¿Cómo manejas esta doble condición, digamos, de apertura y al mismo tiempo rigor, etcétera? ¿Cómo lo ves?
Okay. Esa pregunta es muy difícil, Esther. Es muy complicada, sobre todo porque entiendo por dónde quiere ir Karen y que, pues, a propósito de la pregunta de cómo hacer filosofía sin perder el rigor y cómo generar espacios de donde la filosofía tenga un protagonismo que muchas veces, y vale la pena decirlo, en las instituciones, tanto públicas como privadas, no tiene ese espacio, no parece que le han restado importancia al papel de la filosofía dentro de las instituciones, y justamente desde allí, desde donde uno busca enunciarse, ¿no? Como gritarle a las instituciones que un docente de filosofía tiene un papel importante, y gritarle a los docentes de filosofía también que se debe asumir un papel con la importancia que requiere la filosofía, ¿sí? Que es hacia donde le apunta esa rigurosidad de la que habla la pregunta y de la que está hablando, pues, Karen. Yo parto de una necesidad, tal como lo expresaron hace un instante, de una necesidad de sentido. Es decir, en las instituciones o para donde quiera que uno camine, siempre van a haber preguntas que buscan responder sobre el sentido de las cosas. ¿Qué sentido tiene escribir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene amar? ¿Qué sentido tiene, construir comunidad? ¿Sí? Mientras que esta y otras preguntas estén allí, la filosofía tiene un papel importantísimo, tiene un papel fundamental. La pregunta es el cómo. Sí, teniendo en cuenta que las universidades o en las instituciones la filosofía se mueve de una manera, sus tiempos, aunque siempre he pensado que la filosofía, hay algo que me encanta de ella y es que no se deja cuadricular, no se deja encasillar. Los tiempos que le impone la institucionalidad a la filosofía son tiempos distintos de la filosofía en sí misma, ¿sí? El tiempo para la reflexión es diferente al tiempo administrativo, el tiempo para pensar, el tiempo para sentir, el tiempo para caminar la filosofía, usando un término de la educación popular, el caminar la filosofía es completamente diferente al tiempo que exigen las instituciones que en este caso son o que responden a unas necesidades administrativas en la gran mayoría de veces. Entonces eso es como lo segundo. ¿Qué se encuentra uno cuando llega a lugares en donde esta institucionalidad no está presente? Yo estoy hablando de en el caso del laboratorio y del Frente de Educación Popular Escuela para el Barrio, ¿qué se encuentra uno cuando llega a barrios que están en las periferias de Bogotá y que cuando uno busca promover espacios para la reflexión filosófica o para el quehacer filosófico, pues uno qué se encuentra? Uno se encuentra con que el lenguaje, los símbolos, las palabras son completamente diferentes a aquellos que nosotros encontramos dentro de la institucionalidad. Sin querer decir que no encontremos lugares comunes, las palabras que llevan a esos lugares comunes desde lo comunitario y lo popular son diferentes, ¿sí? En la forma, incluso también en el fondo, en el contenido, en la sustancia, que las palabras que de pronto por el lado de la institucionalidad nos lleva también a esos lugares comunes. Pero insisto, ¿sí? Es decir, que estemos en lugares en donde, que estemos hablando de barrios periféricos no significa que ellos no se hagan preguntas por el sentido del amor. Significa que nuestras prácticas y nuestros abordajes deben ser diferentes, deben darse de otra manera. Y en ese sentido es que uno encuentra personas que se están pensando cosas muy bellas respecto al amor. Insisto, con unos símbolos y con unos signos muy particulares del lugar donde se encuentran ubicados, ¿sí? Para nosotros el amor puede parecer una cosa trascendental, que parece que todos participamos de una idea y parece que esta idea está repartida en varias, está fragmentada en varias formas o posibilidades de amar, ¿sí? Pero cuando uno llega, por ejemplo, estoy hablando de un barrio del que me gusta hablar mucho porque los líderes que allí están trabajando están haciendo cosas muy importante, no solamente para el barrio, sino para la comunidad en general. El barrio tiene más o menos asentadas unas 14, unas 14 comunidades indígenas, 14, 15 comunidades indígenas. Me refiero al barrio Tocaimita en la localidad de Usme. Y allí, por ejemplo, el amor de madre, el amor de padre, por ejemplo, el amor para la vida o de la vida o por la vida. tiene unos, unas, detrás unas, como unas historias muy propias de la comunidad, ¿sí? Entonces, que el espiral del nacimiento, que se siembra el cordón umbilical, que esto trasciende hacia lo que implica el amor desde la comunidad, que se construye de manera circular. Es decir, hay unas formas importantes y muy valorativas en las que ellos están construyendo justamente estas condiciones de vida, estas formas de estar en el mundo. Y aunque van por un camino diferente, pareciera, pues vamos a encontrar lugares comunes. Y es que, pues en el fondo la pregunta está clara, ¿no? ¿Cuál es el sentido de amarnos, de amar? Eso es lo que podría decir por el momento, ¿sí? Más adelante sigo compartiendo sobre qué
Vamos
hacer.
elaborando. Listo, Jefferson. No, pues claro, y eso con el amor y eso con un montón de temas que pueden aparecer allí como enunciados también con herramientas filosóficas o, bueno, desde otras orillas. Bueno, precisamente esta pregunta me parece digamos, una bisagra entre los dos temas que nos convocan, que son divulgación de la filosofía y activismo filosófico, porque también en relación con el activismo filosófico estamos con estas dos variables en juego, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos una filosofía aterrizada que no es que sin que, digamos, sin un diálogo directo con la realidad, no significa que no sea posible la filosofía? Pues no, pero también es deseable que haya como una especie de como de voz política desde la filosofía, que es lo que Leonardo también ha impulsado y ha defendido. Y allí también se encuentra esta doble, digamos, que se traduce en lo que él ha llamado el activismo filosófico. Y allí también encontramos estas dos variables que ya mencioné, ¿no es cierto? Como la apertura que se necesita, pero al mismo tiempo, pues, en la conservación del rigor o digamos, de los elementos idiosincráticos de la filosofía. Entonces, ese puente entre divulgación con estas características o estas tensiones hacia el activismo, Leonardo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues empecemos, si quieres, más bien por contar tú qué entiendes por activismo filosófico y ahí ya el vínculo que te propongo.
Sí, claro que sí, pero antes pues quiero agradecer de nuevo a Esther Juliana y a aquí Un Minuto Radio en el Puente por esta acogida a propósito de que, como comentaba Juliana, la Universidad Pedagógica Nacional el pasado 21 de septiembre me concedió el doctorado honoris causa en educación precisamente. Y pues aprovecho esta tribuna para agradecer de nuevo pues todas las voces de respaldo, apoyo, reconocimiento. Y por lo pronto, pues yo creo que más allá de reconocimientos institucionales como este, pues al observar el entusiasmo de Karen, de Jefferson, que pues no han sido estudiantes míos directos, pero que digamos hacen parte de este movimiento general de la filosofía, creo que la tarea se ha hecho y se sigue haciendo. Bueno, centrándome en la pregunta, pues yo creo que de alguna forma nosotros tres somos representativos, por lo que alcanzo a darme cuenta, de tres vertientes que tendría eso que hemos dado en llamar activismo filosófico. Una de esas tendencias es lo que sería en estricto sentido la divulgación filosófica, que tiene que ver cómo contenidos, temas de la disciplina filosófica académica se ofrecen a audiencias, si podemos emplear esta palabra de la comunicación, que, como nos lo recordaba Karen, están más allá de la academia específica. Ahora, esto está precisamente como la misma parte del ejercicio educativo, de alguna forma es lo que hacemos los profesores en los colegios, incluso en los pregrados o incluso en actividades de generales como esta, en tribunas. De hecho, con la pandemia y la necesidad de hacer nuestras clases a través de plataformas virtuales, se dio un cierto una cierta divulgación casi natural, y todavía seguramente es el caso, ustedes indagan, no encuentran clases de los profesores en filosofía y también otros campos, que aunque no pretendían ser para el gran público, sin embargo, eran clases con los estudiantes específicos, sin embargo, pueden ser tomadas. Pero, por supuesto, esto puede ser tomado ya en forma más detallada, pensando en qué tipo de lenguajes. El profesor Rubén Sierra Mejía, pues, cuestionaba que en Colombia, dentro del proceso de la profesionalización, normalización de la filosofía, algunas comunidades filosóficas se quedaran en veras jergas especializadas, ¿no? Mostrando la necesidad de que el lenguaje filosófico en relación con los distintos, llamémoslo, circuitos filosóficos, fuera comprensible. Y yo creo que ahí no hay conflicto entre el rigor y la divulgación. Uno encuentra que los profesores que tienen más claridad sobre el asunto son capaces de transmitir el asunto de forma muy precisa, técnica, como se dice, a las personas que están en el campo, pero también de manera más llana hablar a comunidades en general, ¿no? Ese es un mérito que debemos alcanzar. A veces lo que pasa es que la limitada comprensión técnica es más bien lo que más va en contra de la divulgación. Y en ese sentido, ahí no habría conflicto. Bueno, entonces, una forma del activismo filosófico sería esto, la divulgación. Otro, yo creo que estaría en lo que sería lo que genéricamente, y aquí Simón, nuestro anfitrión, sabe mucho de esto, lo que llamamos la práctica filosófica, ¿no? Que es ya la filosofía no tanto como contenido puede tener un referente filosófico, sino como hacer el ejercicio filosófico desde las comunidades, ¿no? Comunidades como el barrio, lo que pues bien trabaja Jefferson, en las cárceles, hospitales, tratando de que ese ejercicio de búsqueda de sentido que tenemos las personas en general desde nuestras pertenencias étnicas, culturales, nuestros oficios, pues tenga una orientación para encontrar la terapia filosófica, todo eso que aquí mismo en un minuto y en el puente hemos quedado, por ejemplo, con el filósofo argentino residente en México, David Schumacher, que trabaja, por ejemplo, la directora de la Sociedad Colombiana de Filosofía, la profesora Diana Melisa Paredes, ¿no? Que es filosofía en ambientes no filosóficos, pero mostrando que tiene una significación propiamente filosófica. Ahí el rigor no tiene tanto con que la gente aprenda qué es el juicio científico a priori, pues eso está muy bien, pero digamos, eso sería más divulgación. Es más bien que de su experiencia particular, de entraña en el sentido de sus vidas, pero lo que se estaba diciendo hace un rato. Y había otro que quizás sería el que yo en lo posible le he hecho énfasis, que es lo que el profesor Guillermo Hoyos denominaba el uso público de la razón, desde luego, pues a partir de Kant, que es la capacidad de las personas que trabajamos en filosofía, digamos, académica, especializada, sin embargo, de como intelectuales hacer, ofrecer nuestra voz en relación con los temas de interés general. No pensando en sentar cátedra y que todos los demás tengan que escucharnos, sino participar en un diálogo horizontal, ¿no? Y ese es un reto al cual estamos llamados. Por supuesto, uno y otro uso del activismo no riñen entre sí, depende de los escenarios, de la audiencia, de los momentos, pero sí es importante en los tres casos que veamos que el profe de filosofía, la profe de filosofía en el colegio, en la universidad, no es simplemente que dicta la clase de filosofía, que dicta Platón, pues lo voy a hacer muy bien cuando le toque Platón o quien fuera, sino el que tiene una voz en esta divulgación o en esta praxis filosófica o en ese uso público de la razón. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Leonardo. Lo que tú comentas me provoca orientar la conversación hacia muchos temas, o sea, hay como varios temas aquí mencionados. Voy a coger uno porque fue como el primero que apunté, pero hay muchas cosas allí. Por ejemplo, en relación con las materialidades del activismo y de la divulgación, digamos, ¿cómo lo veríamos y qué papel jugó la pandemia? Creo que ahí hay una cosa muy, muy clave. Quiero decir con esto que, digamos, al menos para mí, no sé si será la experiencia de otras personas, la necesidad de hablar más públicamente de filosofía realmente se detonó por la expansión de los eventos digitalizados o online a propósito del confinamiento, ¿verdad? Precisamente este es el acervo documental que Karen y Jonathan, se me olvida, ahorita me corriges, por favor, porque se me fue el nombre, una memoria muy floja. Pero bueno, ese es el acervo documental, precisamente los videos que se produjeron en el marco de la pandemia desde la Sociedad Colombiana de Filosofía como insumos para pensar el problema de la divulgación en filosofía. Entonces, el contexto de la pregunta que acabo de mencionar está orientado a que conversemos de pronto de nuevo con Karen, comenzando, si quiere Jefferson, bueno, porque Leonardo acaba de terminar para dejarlo descansar. Digamos, ¿ustedes creen que estas dos formas de apertura de la filosofía, por decirlo, o del academicismo en filosofía más bien, si estas dos formas fueron especialmente beneficiadas por los medios digitales, por el uso mucho más expandido de los recursos online, o por el contrario, digamos, ya viene un trabajo muy grande desde antes? ¿Cómo ven ese escenario y digamos, cómo se puede de verdad evaluar en términos de apropiación cultural de la filosofía el papel que jugaron estos medios digitales? Jefferson, de pronto quieres comenzar. Me interesa mucho especialmente tu posición, porque seguramente tú tienes experiencias que no necesariamente pasan por lo digital. Pero bueno, no sé, estoy viciando la respuesta. Cuéntanos más bien.
Bueno, a mí la pandemia me tomó, primero por sorpresa, como a todas y todos. Fue una cosa bien, bien particular. Sobre todo porque hacía ya bastantes años no teníamos la necesidad un poco de pensar en algo que a veces olvidamos y que tiene que ver con lo frágiles que somos, ¿no? La fragilidad humana. En la pandemia parece que la enfermedad nos recordó que somos frágiles cuando, primero, no podíamos salir. Segundo, tengo un gran amigo que vive cerca al hospital, aquí en el sur, al hospital del Tunal. Entonces veía todos los días cómo entraban y salían, y llanto y gritos. Entonces esto nos recuerda un poco eso, ¿no? Somos frágiles, y aunque pensemos que somos, como diría Nietzsche, humanos, demasiado humanos, ¿sí? Eso es como lo primero. Entonces a mí me toma por sorpresa. Y me toma siendo, en ese momento estaba todavía dentro de trabajando dentro de un colegio, estaba acompañando la convivencia escolar, lo que dentro de las instituciones llaman el coordinador de convivencia, ¿sí? Estaba acompañando la convivencia escolar. La gran mayoría de situaciones que se presentaron en tiempos de pandemias con estudiantes, padres de familia, incluso con los compañeros y las compañeras docentes, tienen que ver justo con cuestiones que la filosofía trabaja, ¿sí? Especialmente la filosofía estoica. Sin querer, aquí hago un paréntesis, hay una línea, hay un frente de acción que ha hecho uso de la filosofía estoica, no de una manera profunda como se debiera, ¿no? Sino que ha tomado como algunos matices de la filosofía estoica y ha querido sentar unos principios para la felicidad, unos principios. Pareciera que nos dicen que si los seguimos nos garantizan la felicidad, pero siento que a propósito de lo que hablábamos cuando comenzamos la conversación, justo allí es donde uno debe cuestionar la rigurosidad de cómo se trabaja una filosofía estoica, por ejemplo, para tiempos de pandemia, ¿no? Y ahí cierro el paréntesis. Y me di cuenta que justo cuando uno habla de filosofía estoica y cuando uno habla de las problemáticas muy puntuales que tocaba la filosofía estoica, como por ejemplo la muerte, pues las preguntas que estaban en el ambiente de pandemia tenían que ver con esto. Y cada vez que escuchaban a alguien hablando sobre estas preocupaciones estoicas, pues eso generaba un poco interés, como inquietud, como ven, de dónde sacaste eso, ¿sí? O de dónde leíste, oye, eso está como bonito, yo no había escuchado eso. Y entonces, uno, o por lo menos me sucedió a mí, seguramente existen, como el profesor Tovar, ya han venido trabajando esto de la divulgación y del activismo filosófico desde una experiencia bastante amplia, pero por lo menos desde mi particularidad, me sucedió que la filosofía tenía un lugar bien importante fuera del aula de clase. Eso me sucedió a mí, ¿sí? Y allí fue donde creció el interés un poco de comenzar a mirar qué estaban haciendo compañeras y compañeras filósofos fuera del aula de clase. Y bueno, pues ahí abrí la puerta y me encontré con un mundo increíble de gente que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Todos estos temas de la filosofía en lugares informales o no convencionales, por llamarlos de alguna forma. Allí, justo luego de este proceso en el colegio, etcétera, etcétera, es de donde nace el laboratorio filosófico. El laboratorio filosófico tiene un campo de acción en lugares informales, no es de, trabajamos con colegios, pero llevamos a los estudiantes a otros lugares, eso lo hacemos en conjunto con una empresa que se llama Grupo Trazos de Vida, ese es el nombre de la empresa, en convenio con esta empresa, pero también trabajamos dentro del colegio con los estudiantes, con los profesores, un poco tratando como de acercarnos a estas preguntas que están allí, están en el ambiente. La pandemia no implica que se hayan resuelto estas dudas, implica que se develaron, que salieron a flote y que, bueno, ahí hay un campo de acción bien importante. Sí, es también decirle a las instituciones. Voy a cerrar con este y otro comentario para no alargarme mucho. Es también decirle a las instituciones que el papel del profesor de filosofía no es únicamente el de cumplir con unos DBA, el de cumplir con unas mallas y unos planes, o en el caso del profesor universitario de los oficios que de pronto pueda llegar a tener, que muchos de estos son más administrativos que de pronto el tiempo reflexivo que se pueda brindar, sino es decirles también que el papel del profesor de filosofía y de quien se preparó para ser filósofo, es un papel importante, no porque sea el de seguir, sino porque sino porque es que es el que justamente hace lo que hace la filosofía y lo que ha venido haciendo la filosofía a través de la historia. ¿Sí? Agamben decía, es el de seguir dando luz o brillando sobre aquello que se supone que, o buscando las oscuridades, perdón, sobre aquello que se supone ha sido iluminado correctamente, ¿no? Hay todavía oscuridades, hay todavía lugares que merecen toda nuestra atención y ese es el papel de quien se dedica a la filosofía hoy, ¿sí? Ese es el segundo comentario. Y finalmente, el tercer comentario a propósito de tu pregunta, yo sí creo que la pandemia ayudó mucho con todos estos espacios digitales, ayudó bastante en este ejercicio de la divulgación, porque es justamente... Bueno, habría que hacer un trabajo más juicioso de mirar cuáles son digamos, las fuentes, etcétera, etcétera. Pero es en pandemia justo donde yo me encontré con personas en internet y en medios digitales promoviendo unos espacios importantísimos que dieron luces, por ejemplo, incluso de cómo llevar la pandemia en términos administrativos. Sí, es decir, en cuestionarse si lo administrativo, porque se cuestionó si lo administrativo realmente es lo fundamental o es solamente lo formal. Sí, no estoy queriendo decir que lo administrativo no sea importante, pero sí estoy queriendo decir que no es lo fundamental, no es lo que está en el fondo, no es lo que le da sentido a las cosas. Sí, es un elemento, si se quiere, es un medio que con otros medios nos empuja a alcanzar algunas, no sé, por llamarlo de alguna forma, metas, objetivos, yo qué sé, pero no es lo fundamental, no es lo que está de fondo, no es la sustancia que le da, que enriquece otra vez con el lenguaje del barrio, que enriquece el caldo que nos vamos a tomar, ¿sí? No, no es eso, no es eso. Y uno pensaría que luego de pandemia nos dimos cuenta de eso, y no. acabó la pandemia y regresamos a lo mismo, ¿no? Y regresamos a las mismas prácticas, a las prácticas viejas. No estoy queriendo decir que esto sea un común denominador, pero sí hay muchas instituciones que antes suspiraron y dijeron, uy, todo volvió a la normalidad. No, nada volvió a la normalidad. Y eso creo que también vale la pena aceptarlo. Entonces, sí, los medios digitales ayudaron a la divulgación de la reflexión, ¿sí? Del pensamiento reflexivo y de las preguntas y las dudas. Y ya este sería, con este comentario, el último paréntesis. El laboratorio justo tiene dos espacios digitales. Me permito hacerle publicidad, si me lo permiten, y no hay ningún inconveniente. Tiene dos espacios digitales que justo tienen esa tarea. Uno es Eureka, Espacio para la Divulgación Filosófica, está en el canal de YouTube. Son clases magistrales. Lo empezamos el mes pasado con el profesor Germán Bula, a quien de nuevo agradezco mucho por esta invitación. Y este mes estará en mes de octubre, ahorita el jueves, estará el doctor Manuel Darío Palacio, que es un profe que está trabajando filosofía y videojuegos, y nos va a estar acompañando con una cátedra que le puso un título que a mí me parece bellísimo. Sí, Kierkegaard y la malparidez existencial es el título. Entonces, este de la malparidez existencial está tan presente en nuestros día a día. Los jóvenes lo utilizan con tanta frecuencia, pues cuando aparece en el título, pues allí hay algunas luces. Y el segundo espacio es el de este segundo espacio se llama, caramba, se me olvidó, y es el más antiguo, es el que lleva con nosotros desde que arrancó el laboratorio. Sí, Eureka, y el otro es el de Voces Divergentes. Es invitar a maestros y maestras que están haciendo, en términos de educación, unas vainas muy, muy interesantes, muy bellas. Los programas están allí grabados, allí los pueden encontrar, un poco pues apuntándole a esto que tú mencionas en la pregunta.
Bueno, súper chévere, muy interesante. Además, lo que están haciendo Jefferson allí en el laboratorio filosófico, más o menos la misma pregunta pero un poco modificada, es que digamos con la misma enunciación en relación con el tema de la pandemia, también a propósito de lo que acaba de decir Jefferson, Leonardo, me gustaría preguntarte, bueno, también a Karen, pero es que para ella, ojalá nos alcance el tiempo, que tengo otra cuestión particular, es que digamos Jefferson dice, claro, es que la pandemia nos puso a volver a pensar a todo el mundo, así no se dé cuenta o sí se dé cuenta, como sea, digamos, se puso a pensar nuevamente como a plantearse con herramientas filosóficas o hacerse preguntas filosóficas, así no sean filósofos, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los otros, sobre la comunidad, sobre lo político, sobre, bueno, digamos como que, y aún los muchos temas de salud mental, tú mencionaste hace un momento, Leonardo, la terapia filosófica también tienen, digamos, como un resguardo desde en la filosofía. Entonces, este contexto un poco para recoger lo que dice Jefferson, pero también enunciando otra cosa que quiero preguntarte. ¿Tú hacías o siempre has pensado en temas de activismo filosófico, pues desde antes de la pandemia, y eso cómo lucía? Digamos, ¿qué ejemplos concretos podemos ver? Y luego ahora, después de que sucede el confinamiento y toda esta debacle universal, bueno, pues, o digamos planetaria, ¿cómo lo ves? Si eso tuvo algún efecto, alguna reconfiguración. En último término, la filosofía, ¿para quién? ¿No? ¿O para qué? Además de la filosofía para los filósofos. ¿Cómo la ves, Leonardo?
Sí, pues todo esto tiene muchas aristas, pero quiero enfocar desde la crítica que unos autores han hecho al concepto de normalización. Se plantea, como lo saben quienes trabajan en filosofía, y pues esto misma es divulgación para quienes eventualmente se acerquen de forma directa o asincrónica a esta conversación. Se plantea que la filosofía contemporánea en América Latina se profesionaliza, se normaliza desde las primeras décadas del siglo XX. La idea general es que antes se hacía filosofía en relación con otras actividades periodísticas, o los sacerdotes, o los abogados, y era como elemento de su asunto, pero no se estudiaba específicamente filosofía para ejercer la actividad como docente, investigador en filosofía propiamente dicha. Y entonces, pues, el surgimiento de escuelas de filosofía, licenciatura en filosofía, como para el caso de Colombia, como la Nacional, la Universidad de Antioquia, más recientemente la licenciatura en filosofía de la pedagógica, que donde estudia Karen, en fin, pues plantean ya un ejercicio especializado. Pero ¿cuál es el cuestionamiento? Que precisamente la filosofía se metió en la academia, se metió en la universidad, se quedó reducida a las clases de filosofía protegidas por la legislación, pero la filosofía dejó de tener presencia en la vida social, política, general, incluso frente a otras saberes como la historia, las ciencias sociales en general, el mismo derecho. Entonces, frente a ese cuestionamiento, pues precisamente eso que nosotros estamos llamando aquí activismo filosófico, como divulgación, como praxis filosófica, como un subpúblico de la razón, es una forma de decir que es importante la formación específica, el oficio filosófico específico de investigación, llamémoslo así, especializada, lo mismo que en cualquier otro campo, pero que la filosofía también tiene un papel social, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que los asuntos de disciplina se conozcan en general? Pues lo que hemos llamado aquí divulgación, pero también tiene que ver con que la filosofía como modo de asumirse ante la existencia tiene una relación, con lo cual, pues Jefferson acaba de mencionar el estoicismo, que está bien, está tomado muy superficialmente en eso que llamamos genéricamente autoayuda, que obviamente también es un tema grueso, pero que tomado seriamente nos indica que en el fondo es volver al origen del ejercicio filosófico, ¿no? La filosofía como una forma de vida y como una manera de entendernos en el mundo, ¿no? Lo técnico que hacemos ya en nuestras aulas de filosofía, presenciales o ahora incluso virtuales en algunos casos siguen siendo, solamente tiene sentido en cuanto ayuda a aclarar cuestiones que son de la vida misma y de nuestra búsqueda de encontrar caminos, sin pretender, pues, a propósito de la terapia que mencionabas, que mencionábamos antes, pues obviamente sin pretender sustituir alegremente pues ya enfoques psicológicos, sociológicos, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces yo enfocaría así lo que indagas, uh-huh. Esther Juliana.
Gracias, Leonardo. Ya para finalizar, una última pregunta, Karen, que tuvo ocasión de hacer un rastreo de varios ejemplos de divulgación filosófica. Karen, ¿cuáles te parecieron así muy puntualmente los más llamativos de los que encontraste?
Respecto al rigor, respecto a...
No, en relación...
En relación con la apropiación.
Ok. Bueno, realmente en el rastreo que hicimos se encontró claramente que es muy complicado poder seguir con el postulado de queremos llegar a una diversa población sin tener el rigor, porque evidentemente en muchas ocasiones se deben usar tecnicismos, pero entonces la cuestión radica en cómo podemos hacer entender este tipo de tecnicismos, cómo podemos hacer llegar de una mejor manera un problema filosófico, un tema filosófico a la población en general, al público abierto que nos está viendo. Respecto a la pregunta de si desde la pandemia se pudo utilizar de una buena manera estas herramientas digitales, me parece que sí, que pudo hacer uso de buena manera de estas herramientas digitales y realmente nos pudimos dar cuenta que existen otras maneras de hacer filosofía, existen otras maneras de llevar filosofía a la población en general. Existen diversas maneras, por ejemplo, me he dado cuenta que en redes sociales, en sitios como YouTube, hay muchísimas maneras, muchísimas formas de llevar filosofía a la población en general, y que realmente muchas veces yo como estudiante me encuentro con personas que dicen como es que realmente la filosofía es muy difícil, es muy complicada. Hace poco estaba hablando con un amigo con el que estudió francés y decía, es que yo no entiendo la filosofía porque se me hace algo, o sea, que nunca lo pude comprender. Entonces, justamente el reto que tenemos las personas que estamos comprometidas con esto de la filosofía es poder llegarle a las personas y que lo que decía Jefferson respecto a cuando llegó la pandemia, que nos podíamos preguntar o que se dio la oportunidad para que todas y todos nos preguntáramos diversos temas como ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por ejemplo, es una de las preguntas que nos podíamos hacer en la pandemia, y que realmente temas simples pueden tener contenido muy profundo. Y, por ejemplo, en este tiempo, en esta época en la que surgió la pandemia, yo pude hacer una apuesta en un colegio cerca al Minuto de Dios, en donde hice mis prácticas. Me tocó justamente hacerlas de manera virtual, pero fue muy provechoso en el sentido de que yo pude utilizar películas para poder, porque claramente en esta situación es muy difícil de una manera virtual llegarle a los estudiantes, por ejemplo, porque ellos están haciendo diversas cosas. Entonces, en la utilización de, hay un concepto que se llama filmosofía, en la utilización de películas, poder llegar a los estudiantes a problemas filosóficos, también se pudo evidenciar que hay gratificación en esto, porque los estudiantes se pueden inmiscuir de una manera más particular en los temas filosóficos. Y bueno, esto para cerrar mi experiencia que tuve y el rastreo de estos videos. Realmente, como lo dije al principio, es muy complicado el tema del rigor, y creo que ahí está la apuesta. Debemos de saber que no podemos perder el rigor académico, pero también saber que es importante llevar la filosofía a todas y a todos.
Muchas gracias,
Karen. Muchas gracias, Karen.
Bueno, no, pues ya lamentablemente el tiempo se nos agota. Cuando sí aparece es. Simón, siempre es muy, muy, muy grato verlo, pero también sabemos que es que el tiempo se nos acabó. Entonces, pues de nuevo, mil gracias a Uniminuto por abrirnos este espacio desde la Sociedad Colombiana de Filosofía. Gracias, por supuesto, a Leonardo, a Jefferson, a Karen por sus valiosas contribuciones. Nos estaremos viendo el próximo mes en la última sesión dedicada a esta a este festejo del doctorado honoris causa que ha sido otorgado a Leonardo Tovar. Nos veremos en noviembre, no recuerdo exactamente qué fecha, pero estén pendientes porque ahí vamos a hablar sobre, se me olvida, está cerrado el micrófono, Leo. ¿Leo? Bueno.
Sobre filosofía latinoamericana.
Ay, sí, claro, el temazo ese, vamos a hablar sobre filosofía latinoamericana, que por cierto ha estado muy de la mano del tema del activismo filosófico también. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias y le damos entonces la palabra a Simón.
Claro que sí, Esther Juliana, muchas gracias. Muy interesante todo este asunto que hemos, se ha dialogado el día de hoy en torno al activismo filosófico, la divulgación de la filosofía, el agradecimiento a Karen Rodríguez, a Jefferson Muñoz, que nos ha acompañado el día de hoy, a Leonardo Tovar, a Esther Juliana, siempre allí de la mano con este espacio. Son muchas las inquietudes que quedan, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que hay asuntos muy relacionados con los desafíos globales, y es cómo podemos utilizar la filosofía para encontrar soluciones colaborativas y sostenibles también, ¿no?, en un universo cada vez más globalizado. ¿Cuáles son esos aspectos relevantes, ¿no?, que van dando una marca y una pauta muy importante en este sentido? Así que, pues, hay mucha tela por cortar, mucho por abordar, y estaremos pendientes de aquí en El Puente de seguirlo tratando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo se nos ha acabado, estamos aquí pasados de tiempo, así que muchas gracias por este interesante diálogo que se ha sostenido el día de hoy. Le agradezco a Paola Lava, que nos ha acompañado ahí directamente en el Control Master, a Edwin Álvarez Donato, también a Mariana López por la producción de esta emisión el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y les deseo a todos un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los